Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Hoy tenemos un resumen de Podium Podcast. En este episodio, Martín Sierra, futuro ingeniero aeroespacial y apasionado por las reliquias cristianas, se convierte en el invitado especial. Junto al presentador, exploran la fascinante historia de las reliquias y su significado a lo largo del tiempo. ¿Qué misterios esconden estas reliquias y cómo han influido en la cultura? Recuerda seguirnos en X e Instagram y en nuestra web podsumarizer.xyz. Y ahora, comenzamos.
Cerrar un círculo en la escóbula porque... Hola, Martín Sierra, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fran.
Hoy de colaborador a invitado, tú eres el invitado de este programa.
Ay, qué gusto.
Si quieres te presento como Dios manda. Futuro ingeniero aeroespacial español.
Sí.
Futuro astronauta español, lo voy a decir así que suena más rimbombante. Y apasionado por las reliquias, en concreto las reliquias cristianas.
Por cualquier cosa así media antigua.
Ya.
Me encanta irme de reliquias cada vez que voy por cualquier ciudad.
Cerramos el círculo porque hace 7 años, en este mismo estudio, el primer programa que grabó La Escóbula en Podium Podcast y el primero que presentó un servidor nervioso, además no puedo, o sea, que no me quiero ni escuchar ahora, fue con un tal Javier Sierra hablando de reliquias.
Qué mala leche tenéis.
¿Por qué?
No me decís esto.
No, te lo hemos dicho ahora, sí. No se lo hemos dicho antes.
Esto me encanta.
De Sierra en Sierra.
¿Sientes presión o algo?
Mira, a mí me llamó Jesús para hacer este programa,
sí,
y me dijo, dime un tema. Y yo dije, las reliquias, pero sin pensar que iba a ser esto. Qué maravilla.
Vale. Si quieres te digo una cosa más para ponerte más nervioso. Estaba sentado en tu misma silla.
¿Es verdad?
¿Ah, sí?
Sí, sí. Estaba ahí.
Bueno, y en esta silla yo me senté la primera vez que vine a La Escóbula hace
también,
ya casi 6 años.
Fíjate, también.
Fíjate. La silla caliente.
Tú verás.
Hay que ponerle ya un cartelito. ¿Eh? Sí, sí.
La silla de los Sierra aquí en La Escóbula para hablar de reliquias cristianas.
Escobuleros, escobuleras, ¿conocéis Sky Showtime? Es la mejor plataforma de cine y series en streaming con estrenos tan interesantes como los siguientes, a saber, atención. Tierra de Mafiosos, la nueva serie de Guy Ritchie disponible en exclusiva en Sky Showtime sobre una familia que lucha por el poder en el mundo del crimen organizado, con Tom Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, entre otros, en el reparto. Landman, sobre los cazafortunas en las plataformas petrolíferas de Texas, con Billy Bob Thornton y Demi Moore, entre otros. Gladiator 2, la continuación del archiconocido éxito de Ridley Scott, todos lo conocéis. Y El Especialista, una intriga trepidante ambientada en el mundo del cine con Ryan Gosling y Emily Blunt. O de cine y series de Sky Showtime, disponible hasta el 30 de junio. No digas que no te hemos avisado.
Lo primero de todo, tengo un mensaje para ti, Martín. No es de Javier, no es de tu padre, no. Es de Jorge Guerra, nuestro compañero y colaborador, que se ha puesto a investigar este tema de las reliquias para poner un poquito el balón en marcha antes de comenzar el partido.
¡Qué maravilla!
Y ha traído algunas ideas. Si te parece, lo escuchamos y comentamos después.
Claro.
Venga, pues las reliquias según Jorge Guerra.
Hola, Escobulandia. No es la primera vez que se habla sobre reliquias en La Escóbula de la Brújula, y la casualidad ha querido que el último invitado que habló sobre ellas, el 9 de marzo del 2018, fuese otro Sierra, Javier, el padre de Martín. Porque son muy de reliquias en esa familia, me da a mí. Martín, te mando un mensaje. Que sepas que tus padres aún guardan el cordón umbilical de tu nacimiento, tu primer diente de leche, y si te han operado de apendicitis, es posible que en algún bote con olor a formol haya sorpresa. Que no, que es broma, si está bien cerrado no tiene por qué oler a formol. Pero escuchad lo que decía Javier Sierra hace 7 años.
Pero nosotros hoy lo vemos con una perspectiva racional, intentamos interpretar todo esto con la mentalidad del siglo XXI y evidentemente muchas de estas cosas nos parecen absurdas, sino casi humorísticas. Cada iglesia tenía que tener su propia reliquia porque era lo que le garantizaba la sacralidad del recinto y en el caso de las espectaculares le garantizaba también unos beneficios a esa parroquia Inglés. Importantes.
Dice que las reliquias son casi humorísticas. No son casi humorísticas. O sea, José Mota te puede hacer toda una temporada hablando solo de reliquias. Han tenido tanta importancia que a algunos se le fue la pinza, como a Felipe II, que le decían el prudente, pero cuando hablaba de reliquias dejaba la prudencia aparcada en el Escorial, porque se dice que reunió 7.432 reliquias, de las cuales 12 eran cuerpos enteros, 144 cabezas y 306 miembros completos de diversos santos. Eso no es coleccionismo, eso es fetichismo, señor Felipe. Me río yo de Chikatilo, del Bundy, del Dahmer, del de Boston, el de Düsseldorf y toda esta gente. Porque antaño los cazadores cazadores de reliquias debían ser auténticos carroñeros, perdóname, te dejaban los cuerpos limpios, limpios, que se dice que del cerdo se aprovecha todo, pero yo no he visto que nadie se coma los pelos. Pero de los santos sí, se aprovecha todo, hasta los pelos. La locura empezó como tenía que empezar, con una madre que se puso a buscar cosas y, oh, sorpresa, las encontró. Elena de Constantinopla, Santa Elena, la madre de Constantino, dijo, esto del cristianismo sin reliquias es como el chorizo sin pan, así que vamos a ir en serio. Y cogió, se fue a Jerusalén, se puso a buscar como un cochino buscando trufas en Soria y encontró todo. Y cuando digo todo, es todo. Encontró la cruz verdadera donde crucificaron a Jesús y le dijo a algún carpintero, mira, me la pones para llevar, me la partes en trozos, cuarto y mitad, que la voy a repartir por ahí. Encontró también el Titulus Crucis, el cartel, o sea, la propaganda que venía ahí en la cruz, pero además el bueno, el verdadero, el auténtico Titulus Crucis de Jesús de la Edad Media. Ese está en Roma. El resto, los que no son de la Edad Media, igual son falsos. Se dice que encontró también tres clavos de la crucifixión de Jesús. El caso es que repartidos por el mundo hay como unas 3 docenas de clavos de hierro bruto. No salen las cuentas. A ver, tampoco es posible que haya 14 prepucios. ¿Sabes? Podrían ser 14 partes de un solo prepucio, pero entonces estaríamos ante el mismísimo Rasputín. De todos modos, a mí no me parece normal ir con un prepucio por ahí. Tú imagínate hoy en día que te para la policía. ¿Qué lleva usted ahí? Y sacas un prepucio que no es el tuyo, que tampoco estaría bien. Queda raro. Lo que también queda raro es que yo siga hablando de cosas de las que no tengo ni idea, que es lo que suelo hacer cada vez que vengo a la escóbula. Así que yo os dejo a vosotros, a los expertos, a los que sabéis, a Martín Sierra, que nos vais a hablar sobre reliquias mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Igual luego os cuento algo. ¡Hasta luego!
A ver, por alusiones, Martín, lo primero. ¿Es cierta la leyenda que afirma que la familia Sierra guarda tus dientes de leche, el cordón umbilical y otras reliquias de tú?
Espero que no. El cordón umbilical, no sé si lo tenemos conservado, los dientes de leche tampoco, pero...
¿No lo descartamos?
Yo no lo descarto.
Adiós.
Pero sí que me operé de apéndice, el apéndice sí que no...
Ah.
Pero se lo pedí al médico.
Ajá, ¿y qué hiciste con él?
No me lo dio.
Ah, vale. Bueno, menos mal, porque si no estaría ahí en casa expuesto. Y la segunda pregunta es para Jesús Callejo. Decía Jorge Guerra, como afirmaba Javier Sierra, que tienen mucho de humorístico las reliquias, pero que además hay mucho interés, mucho negocio, mucho falsario también con esto. ¿Es fácil poner el límite entre lo que es una reliquia auténtica y una que no? ¿Se está adorando mucha reliquia falsa?
Sí, casi sí. Todas las de la Edad Media.
Dale.
Pero a ver, por una razón muy básica. Ten en cuenta que el culto y el tráfico de reliquias empieza a partir del siglo IV, a partir de Santa Elena, que es la que hace un viaje a Tierra Santa y por ciencia infusa pues empieza a encontrar todo tipo de reliquias guardadas durante 4 siglos, lo cual es bastante sospechoso. Mm. Pero bueno, vamos a suponer que fuera cierto. Las lleva a Constantinopla, que por entonces fin era el emporio a todos los niveles, ¿no? Cultural, espiritual y militar, y empiezan a ver, pues sobre todo los pícaros de la zona, dicen, hombre, esto empieza a dar dinero, porque si colocas en una basílica un determinado trozo de la cruz de Cristo, un clavo, o cualquier cosa que tenga que ver con Jesucristo, con los apóstoles o con la Virgen, eso genera procesiones, genera peregrinaciones y genera unos buenos réditos crematísticos. Entonces, claro, la gente dice, bien, a ver, las buenas las tiene Santa Elena.
Tras desentrañar el lucrativo mundo de las reliquias, surge la pregunta sobre los límites del absurdo. Ahora se examinan ejemplos insólitos que desafían la lógica y la fe, revelando la fascinante historia detrás de estas curiosidades.
Pero, ¿cómo se puede llegar al ridículo? Bueno, incluso los cuernos de Moisés. ¿Sabes que Moisés se le representa con unos cuernos? Y entonces, pues alguien también los guardó en otro frasco. Pues será por frascos. Entonces, ese tipo de cosas, incluso la hebra de paja del pesebre de Belén, o... Esto lo vio Giordano Bruno. Antes de que le chamuscaran, en el año 1600, Giordano Bruno se pasa por una iglesia de Génova, por una basílica, y ve cómo besan, literalmente besan, la cola del asno en la que entró Jesús en Jerusalén.
Sí.
Y entonces alguien se vio que recogió la cola del asno cuando el pobre burro se murió y la dejaron allí como una reliquia. Esa ya no existe, porque tantas y tantas que habrán desaparecido, ¿no? Por suerte. Pero Giordano Bruno vio esa y tantos otros. Y Alfonso de Valdés y Lutero y Calvino, por eso se mofaban de las reliquias, porque decía, si los cristianos son capaces de creer esto, son capaces de creer cualquier cosa. Y eso fue un poco la leyenda negra que se generó con ese cristianismo tan fanático que al final adoras una reliquia sin saber la procedencia.
Fíjate, claro, pero... lo que acaba de nombrar es que lo ha nombrado de pasada y dicho ¡alto! Y es que los cuernos que están esculpidos por Miguel Ángel en el Moisés, que cuernos para arriba, cuernos. Es un error de traducción de la Biblia, de la Vulgata, que confundieron llama con cuerno, que casi se decían igual. Entonces, eran llamaradas divinas del propio Moisés, alumbrado por las tablas de la ley, cuando va por el árbol, que es iluminado. Entonces, le salían esas llamas. Pues está mal traducido por cuerno, ¿no? O sea, que se quedó así.
De todas maneras, a ver, también hay una cosa que es importante, y es que gracias a las reliquias se podía expandir una religión.
Sí.
De hecho, con el budismo pasó, con el cristianismo ha pasado. Y si esas reliquias además eran transportables fácilmente, eran pequeñas todavía con más razón. Jesús ha estado enumerando unas cuantas, ¿no? Pero yo qué sé, desde el maná que dio Dios a los judíos, por ejemplo, ¿no? O sea, o ya no te digo, pues la tierra del Monte de los Olivos, que también lo hay, ¿no? Y además estas están en España, pertenecen al tesoro. Están unas iglesias en Navarra, que son, ¿cuáles eran? El tesoro de las reliquias en Santa María y Santiago de Sangüesa, en Navarra.
Sangüesa. Bueno, Sangüesa es como el Escorial, ¿eh?
Sí, no
pero claro, es de Islandia, digo, de
tierra del Monte de los Olivos, presunto maná que dio Yahvé a los judíos.
Ah, pone presunto.
Es presunto, eso sí.
Por lo menos lo admites.
Lágrimas de Moisés.
Cuidado que presunto en portugués es jamón.
Bueno, para jamón las costillas de San Pedro.
Claro.
Hombre, ahí para aquello de... Sí. O sea, hay tantas cosas de estas que... El barro, y hay uno que a mí me encanta, que es el barro con el que Dios creó a Adán.
Es la reliquia más antigua que puede haber. Ya,
exactamente. No, pero eso ya es la leche. Ya está aquí en España, claro, en Sangüesa.
Claro. Mirad qué importantes son las reliquias, que si miramos hacia el Atlántico y todas las islas que se descubrieron en la época de los conquistadores, por ejemplo, la isla de Santa Elena. Uh-huh. ¿Cómo se llama la capital de Tenerife? Santa Cruz. Uh-huh. Todo tiene nombres de reliquias,
claro,
porque era muy fácil transportarlas y... ¿Qué mejor forma de expandir el cristianismo que, claro, llevando algo que había estado en contacto
México, Veracruz?
Claro, estáis hablando de reliquias fácilmente transportables, pero algunas de las que tú has visto y mencionado, hay que hacer reforma. Estoy pensando en una escalera.
La escala de ahí.
Es que la escalera, claro, la escala santa.
La santa escala. ¿Qué historia tiene la santa escala? ¿Por qué se ha conseguido la reliquia? Y fue transportada, además.
Fue transportada. Sí. Hombre, es que eso es la maravillosa historia de Santa Elena. Son los peldaños que había en el palacio de Poncio Pilatos por los cuales se dice que Jesús subió antes de ser juzgado para luego ser crucificado. Y claro, Santa Elena se lleva estos peldaños, además eran de mármol, o sea, eran pesados, hasta Roma, los instala en San Juan de Letrán y no es hasta el siglo XVI cuando se construye la iglesia actual de la Escala Santa, donde ahora se veneran y se pueden subir de rodillas. Pero es que fíjate hasta dónde llega el asunto, que, claro, esto las escrituras no hablan nada, pero en el escalón número 11 hay una crucecita de cobre, porque se supone que es el sitio donde Jesús se tropezó, cayó con la rodilla y la rodilla rompió el escalón.
E hizo una cruz.
No. Hizo una grieta y luego cuando lo recogieron y lo volvieron a colocar en Roma, le pusieron una cruz de cobre para que sepan aquí se tropezó Jesús.
Qué bonito.
Fíjate.
Que la cruz es del siglo XVI, claro, por ahí, más o menos.
O posterior, o sea, vete tú a saber.
Que la señalaron un poco tarde, ¿no? La de la caída.
Claro, pero había marca.
Hay tres explosiones.
Pero yo creo que es la reliquia más pesada.
Sí.
Todas, es verdad.
Hay tres explosiones de reliquias a lo largo de toda la historia. Hay una primera que es con Santa Elena, que es cuando, en el siglo IV, que viene justo después del Edicto de Milán. Uh-huh. O sea, es un momento en el que se necesita que la gente de Roma entienda por qué se ha legalizado la religión cristiana y por eso empiezan a aparecer todas estas reliquias para legitimarlo. Luego en las cruzadas, como eso que decíamos de botín de guerra y de souvenirs. Y luego, por último, tras la Reforma Protestante, porque el catolicismo necesita reafirmarse en su poder y en todas las cosas que lo hacen importante y que los separan del protestantismo. Por eso empiezan las procesiones en Sevilla y en Málaga, por eso aparecen todas estas reliquias. Todo esto forma parte del mismo fenómeno sociológico.
Uh-huh. Estamos hablando de algunas reliquias relacionadas con la figura de Cristo. Tengo a Jorge Guerra por ahí investigando algunas más.
¿Sí?
Nos hemos centrado mucho en la pasión, pero
claro,
la vida de Cristo guarda otras sorpresas que hoy en día nos dicen que son verdaderas.
me parece que las reliquias, no sé si soy yo, pero me parecen muy escatológicas. Hay pelos de la barba de Cristo, que están, por ejemplo, en la Catedral de Murcia. También hay pelos de la Virgen María, no de su barba en este caso, ¿eh? Ya dije antes que había prepucios, hasta 14 prepucios. Y si hay prepucios, evidentemente, pues también hay sacras pajas. No, a ver, no me malentendáis. Es heno, heno del portal de Belén. Pero me resulta curioso meter en la misma frase sacras y pajas. Esto yo no lo vi venir, me he quedado ciego, como San Pablo. Hay vísceras, hay corazones, hay lenguas, está la cola del asno que llevó en sus lomos a Jesús. Hay un estornudo del Espíritu Santo. Y yo, como sanitario que soy, no lo quiero relacionar, pero lo voy a hacer con la gripe aviar, porque el Espíritu Santo yo creo que era un ave. También hay plumas de los ángeles Gabriel y Miguel. Y digo lo mismo, las plumas están llenas de ácaros. También tenemos por ahí el santo ombligo. Que dime tú a mí, ¿cómo distingues un ombligo que no está adosado a una tripa? Yo esto no lo comprendo. También tenemos el santo cordón umbilical. O sea, Martín no está solo. Hay también un suspiro de San José, que se cree que fue el suspiro que dio cuando su mujer le dijo que estaba embarazada, pero no era de él. Dijo algo así, en plan hartazgo. Ay... Y lo metieron en un bote.
¿Puedes contarnos, Martín, qué te pasó y por qué casi te echan de Santa María la Mayor?
Claro, ahora Santa María la Mayor ha estado en estos días muy en la prensa porque es el lugar donde el Papa Francisco ha elegido ser enterrado. Uh-huh. Pero yo en diciembre, cuando fui con el colegio, claro, todos conocemos que en Santa María la Mayor está la gran reliquia del trozo del Santo Pesebre. O sea, hay dos leños que se supone que formaban parte del pesebre de Cristo, pero es muy interesante porque hay otras reliquias muy importantes en esta iglesia. Está, por ejemplo, las briznas de paja, que lo decía Jorge antes, que Felipe IV regala a la iglesia de Santa María Mayor, que se supone que también estuvieron con el santo pesebre y que recogieron a Jesucristo cuando nació.
Ojo, que ya me parece difícil que alguien se fije en guardar la cruz, claro, cuando le ejecutan. Que alguien guarde las pajas de...
Pero o sea, cuidado,
nace.
Cuidado. Porque es que además conservan lo que ellos llaman el paniculum, que es un lienzo de 15 por 15 centímetros que se supone que utilizó la Virgen María a modo de pañal para Jesús.
Tras descubrir la fascinante historia de las reliquias en Santa María la Mayor, se abre un nuevo capítulo que nos lleva a explorar el simbolismo sagrado del chorro de leche en la tradición artística.
Efectivamente, claro. La Virgen de Agosto, que se llama en Torrevieja, por ejemplo, y hace precisamente potencia a esa supuesta fertilidad. Bueno, pues esta reliquia, pues lo mismo, está en Palma, en Toledo, en Oviedo, en el Escorial. Y es que esto me ha traído un poco a lo que ha dicho Martín, que lo ha apuntado él, y es que siguiendo la pista de obras de arte que reflejaran el tema este del chorro de leche, que hoy en día esto tiene unas connotaciones un poco erótico-festivas. Pero antes, el tema del chorro de la leche de la Virgen era súper sagrado. De hecho, tenemos una obra, la que yo en alguna ocasión hace años, ya lo he comentado en la escuela, sí, que es San Bernardo de Claraval, fundador del Cister, estaba rezando a la Virgen y en ese momento la Virgen toma vida y le suelta un chorro de leche que él abre la boca. Entonces es como un símbolo, esa emanación divina, esa emanación luminosa en forma de líquido blanco. Y esto está pintado nada menos que por Alonso Cano en 1645. Pero antes...
Y ahora en el Museo del Prado.
Antes tenemos lo que tú has comentado también, lo que habéis dicho, lo que es Hera amamantando a Heracles. Y es una acción totalmente increíble, porque ese chorro sale disparado y la tradición mitológica te dice que se forma la Vía Láctea. Esto lo pintó Tintoretto en 1575. Para que veáis cómo a lo largo del tiempo lo mitológico, lo antiguo, esto debe ser antiquísimo. El chorro de la leche de la Eva primigenia tiene una simbología de fertilidad y de vida incluso, pues fíjate, se proyecta hasta el espacio.
Y de conocimiento.
El
cuadro de San Bernardo de Claraval, cuando está absorbiendo el líquido.
Es una simbología, claro.
No es, en fin, no hay que entenderlo de una forma literal, sino sencillamente es ese conocimiento espiritual que te genera directamente de la propia Virgen. Igual que hay regalos virginales, estos que se entrega por la propia Virgen, como es el escapulario, como es el rosario, pues en este caso es la propia leche como sanación, como redención un poco para que el propio San Bernardo quedara inspirado en lugar del Espíritu Santo a través de la leche y creara y fundara esa orden.
Pero a lo que me refería antes con esto de la descontextualización de una imagen. Alguien que no sepa esa historia lo ve hoy día, siglo XXI, y dice, ¿qué hace una virgen?
Pero porque pierde simbología.
Un chorro a un tío.
Claro, claro, tienes que conocer simbología.
Exactamente, desconoce la simbología y ¿a qué te vas? A lo que te vas.
Bueno, pues eso, a lo básico.
A lo porno.
Oye, en la lista que tienes aquí, Jesús, en la mesa, la estoy viendo, la deberíais ver, Escobuleros, titulada Reliquias y clasificables, de las cuales ya he comentado algunas, referidas a diversos santos. También veo algunas relacionadas con la infancia de Jesús, desde tres cordones, lo tiene subrayado, tres cordones umbilicales del niño Jesús. Y a partir de aquí la lista es cada vez más loca.
Y 500 dientes de leche.
500 dientes de leche. Tiene una boca como un tiburón.
Nada, hay un poco de todo. A ver, dentro de las reliquias de Jesucristo se puede dividir como en tres grandes bloques, ¿no? Unas son las del nacimiento, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el pesebre, con los animales, que por cierto, los animales solo aparecen en el Evangelio Apócrifo, tampoco aparecen en los Evangelios Canónicos, también llama mucho la atención. Pero bueno, serían todas las reliquias que tienen que ver con el nacimiento de Jesús y por lo tanto, pues eso, el santo prepucio, el ombligo, los pañales, la paja del pesebre, el rabo del animal, todo lo que sea. Luego están todas las relacionadas con el mundo de la última cena, que también es un apartado aparte, luego
bueno,
lo comentaremos.
Ahora empezamos con los
restos de comida que todavía se conservan de la última
comida
cena.
¿Comida también?
Sí, hombre,
bueno,
sí. Todo,
ahora vamos con ello.
Y luego estaría los de la pasión, muerte y resurrección, claro, casi se podría decir, de Jesucristo, donde hay otras cuantas. Y entre ellas pues estarían como no estas, que son como las más controvertidas y las que a día de hoy todavía siguen generando no solo polémica, sino mucha veneración, como es la Semana Santa de Túnez y como pues, es el sudario de Oviedo y alguna más, ¿no? Sí. E incluso pues algunas vera, un poco las de la Verónica, luego comentaremos, sí, Jaén, de la Verónica también llama mucho la atención. Sí, pero aparte de las de Jaén y la de Alicante, hay otras Santa como el Maropelo, el famoso la Santa Fa de Maropelo, que también tiene una cierta curiosidad porque se han hecho análisis donde se intenta ver correspondencias de estas reliquias textiles con el verdadero rostro de Jesús, ¿no? Entonces hay unas cuantas ahí muy llamativas que estaría relacionada con el Santo Sudario, que en el fondo son manchas de sangre, con la Sábana Santa de Túnez y con este rostro de Maropelo que se empezó a localizar a partir del siglo XVI. Bueno, pues todas ellas son las que conformarían todas las reliquias relativas a Jesucristo. Luego estarían las de la Virgen y luego ya, como un apartado, serían todas las de los apóstoles, claro, empezando por San Pedro y, por supuesto, incluso las reliquias, vamos a llamarlas así, malditas. Porque, claro, en esa última cena hubo un traidor, que era Judas. Y a Judas también se le recuerda por las reliquias que supuestamente le pertenecían. Una de ellas era el cáliz de Judas, el cáliz maldito de Judas, porque, hombre, no todo el mundo bebía del mismo vaso, todo el mundo tenía allí su...
Es tu teoría de que no hay un grial, sino 12 o 13.
Bueno, había 13 griales.
Jesús, recuerda que tú y yo estuvimos en Astorga hablando sobre el grial de Judas.
El famoso grial maldito. Y luego las monedas de Judas, desde las 30 monedas hay unas cuantas que han ido pululando por ahí, todavía no sabemos muy bien qué tipo de moneda era exactamente, pero sabemos que eran monedas de plata y una de ellas, hasta donde yo tengo constancia,
el Evangelio
en España,
dice que eran ciclos de plata.
Sí, bueno, esa es una teoría, ¿eh? También se hablaba de que eran tetragramas de Rodas, en fin, eran monedas que estaban en uso en aquella época.
Me he perdido ahí,
y que, por cierto, el equivalente ahora, que se ha hecho un equivalente en euros, no va más allá de 12.000 euros.
Pues lo vendió, o sea, barato.
Que la venta de Jesús fue bastante barata, sí. Se le timaron a Judas. Sí. Y entonces también se venera, que también manda narices, las monedas de Judas. Y una de ellas, la única que se puede ver, porque hubo varias en España, incluso en la Catedral de Toledo, la única que se puede ver actualmente está en la Catedral de Valencia, en la Sala de las Reliquias. No donde está el Santo Grial, sino
no,
en
esa
la parte
tiene su
de arriba.
Aparte.
Aún así, fijaros que pobre Judas, es que lo estamos poniendo muy mal. Y desde hace al menos, creo que fueron unos 10 años, 10, 12 años, ¿no?, que se descubrió el Evangelio de Judas. Y la cosa ya parece como que en realidad no era tan malo.
Bueno, era un actor necesario.
Malo, sino que fue la persona necesaria, es decir, incluso fue el ayudante para que, bueno, pues que...
Para que se cumpliera la profecía.
Exactamente.
Yo estoy convencido que es así.
Mira, una cosa, perdonar, es, fijaos, todas aquellas chicas que se llaman Verónica, ¿de dónde viene ese nombre? Vera Icon. Iconos. Es la verdadera imagen. Sí, claro. Verónica, acordaos.
Mira, pero volviendo, que no aparecen los evangelios canónicos.
Y volviendo a la Verónica, que realmente la reliquia fundacional, por así decirlo, del cristianismo, la principal reliquia que ahora se venera en San Pedro del Vaticano, es la Santa Faz, la Verónica, que está en uno de los pilares principales frente al baldaquino, y es donde también se conserva el Lignum Crucis. Toda la historia de los iconos y de la cara de Jesucristo, la búsqueda de darle imagen.
El verdadero rostro.
Claro, de darle rostro. Buscar cómo es Jesucristo es fascinante.
Fíjate que, perdona, porque es que yo he intervenido en la reconstrucción claro. con inteligencia artificial de el negativo que se hizo de la propia Sábana Santa y te arroja un rostro que te quita el hipo, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, porque te coge todos los parámetros, te convierte un 2D en un 3.
Tras la fascinante búsqueda del rostro de Jesucristo y la historia de la Verónica, se abre un nuevo capítulo que nos lleva a un encuentro insólito entre Franco y Hitler, donde lo sagrado y lo político se entrelazan.
De esto sí que no hay imágenes, ni vídeos, ni testimonios, pero por lo visto cuando Franco se reunió con Hitler en Hendaya, cuando le fue a saludar, llevaba debajo de la manga la mano de Santa Teresa y Hitler al chocar se quedó con ella. Por lo visto Hitler aceptó la broma y se la devolvió a Franco. Le dijo, mira Franco, huele esta flor, que llevaba una flor en la solapa. Y cuando Franco olió, le echó tinta. O sea, es un clásico de la comedia, pero siempre funciona.
A ver... Que de lo que cuenta Jorge, ha habido un momento en el que yo he empezado a dudar, de la veracidad histórica. De lo que, ¿me puedes confirmar que todo lo que ha dicho era verdad, Jesús?
No, todo esto no, tipo
todo,
es mentira.
Esto es verdad. Ah, vale. Pero el concepto de los objetos de poder, sí, es cierto.
Sí, pero sí. A ver, eso es algo que está más que documentado, pero ya desde épocas pasadas. Es decir, tú tener, por ejemplo, la espada de Agamenón, la lanza de Aquiles, o la lanza de Heracles, o la espada de Atila. La espada de Atila era la espada de Marte, según él. Era la espada que directamente su dios le había destinado para él, y con ella dominaba el mundo. Hitler, ¿por qué estaba obsesionado con la lanza de Longinos? Porque la lanza de Longinos también se llama la lanza del destino. Es decir, aquel que tiene la lanza del destino, tienes el poder del mundo, con una pequeña maldición. Si la pierdes, pierdes también tu vida, como también le pasó a Hitler, porque justo el día que recupera la lanza de Longinos en el búnker de Nuremberg es cuando él se pega un tiro en el búnker de Múnich. Bien, hay una serie de historias muy curiosas. Es cierto que Carlomagno, el emperador de Occidente, acumuló muchísimas reliquias porque evidentemente le interesaba, ¿no? En Constantinopla, todos los reyes, todos los emperadores que pasaron por Constantinopla, su mayor posesión eran las reliquias.
Claro.
Fíjate que estamos hablando de un orden más espiritual que material, pero es que las reliquias son las que te dan esa investidura real. ¿Por qué todos los emperadores, todos los reyes, por ejemplo, de las monarquías absolutas, empezando por Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, hasta Luis XVI, pensaban que su reinado estaba totalmente investido por la gracia de Dios? De hecho, los coronaba el Papa de turno. Entonces, ellos pensaban que su legitimidad no estaba por la herencia, no estaba solo por la sangre, sino que además estaba directamente investido por Dios. Y por eso hacían el toque real. Es decir, cuando alguien tenía una enfermedad, por ejemplo, la escrófula, una especie de tuberculosis ganglionar, ellos imponían las manos.
¿Cómo?
¿Escrófula de la pústula?
El programa se para aquí. ¿Esto existe de verdad?
La escrófula de la pústula.
Sí, ahora ya prácticamente
sí, claro que sí.
Está ligada. Cuando hablemos de medicina, por favor, cambiadle el nombre.
¿Esto sabíais de verdad?
La escrófula de la pústula.
¿Sabíais que esto existía? Yo no lo sabía.
Sí, yo tampoco.
Claro que sí.
La escrófula. O sea, perdón. Adelante.
Bueno, y entonces hacía el toque real. Efectivamente, era imponerle las manos, hacerle la señal de la cruz, es decir, yo te pongo las manos, Dios te cura. Y la gente se curaba, evidentemente, por el efecto sugestión y todo lo que tú quieras.
Sí, el efecto placebo. Sí,
entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que detentan un poder terrenal omnívodo también quieren tener un poder espiritual. ¿Y cómo lo consigues? A través de las reliquias, a través de los objetos de poder. Por eso se ha buscado el Arca de la Alianza, por eso se ha buscado el Santo Grial, la lanza de Longinos, la mesa de Salomón y tantos y tantos. Y Felipe II no era ajeno a todo ello, con las 7.700 reliquias que llegó a atesorar en el Escorial. El caso de Federico III de Sajonia, 21.441 piezas en el siglo XVI, ni más ni menos. Y por supuesto Franco tenía devoción a dos, en concreto. La mano izquierda de Santa Teresa de Jesús, uh-huh, que no deja de tener su gracia que un dictador de derechas tenga la mano izquierda, y por otra, una reliquia muy poco conocida, que era la espada de San Pablo. Así como Hitler estaba obsesionado con la lanza de Longinos, Hitler estaba obsesionado con la mal llamada espada de San Pablo, porque no era ni espada ni era de San Pablo, era un falchón del siglo IX. Y se llamaba Bracamante, y también lo llamaban el cuchillo de Nerón. Uh-huh. Pero la tradición decía que fue la espada que sirvió para decapitar a San Pablo. Y por distintos avatares históricos llegó ni más ni menos que a Toledo, lo fue buscando, y una de las copias pues está localizada en un convento de Toledo. Bueno, pues eso le asesoró también a Franco. ¿Por qué? Porque tener un objeto de poder, ya te digo, te da como un asentamiento espiritual en el poder terrenal.
Pero precisamente esa custodia conventual se truncó justo en la Guerra de la Independencia, y hubo ahí una especie de desaparición misteriosa. Y en 1936 también, durante la Guerra Civil, se cree que una monja la arrojó a un pozo. Entonces, bueno, pues ahí acabada la guerra, y mucho más tarde pues se hizo una búsqueda infructuosa. Franco organizó una búsqueda para encontrarla tras la guerra, pero no dio pie con bola. Entonces, ha habido dos réplicas que se han hecho, ya se perdió definitivamente, tanto en 1967 como en 2017. En 1967 se hizo una réplica basada en un dibujo antiguo, y en 2017 un periodista pagó otra réplica de su bolsillo exacta para el convento de las Jerónimas, donde se exhibe actualmente, ¿no? Y hubo un uso curioso que nos ha llegado, según las crónicas, y es que el escritor Benito Pérez Galdós se afiló varias veces su lápiz con la supuesta reliquia.
¿Cómo?
Un acto tolerado por las monjas. Y es que veréis, fijaos, ¿en qué radica este gesto? Es decir, vale, si yo me afilo el lápiz con una reliquia, ¿qué saldrá de mi lápiz? ¿Qué escrituras más sublimes podrán salir de mi lápiz? Luego tenemos otro fenómeno de reliquia por contacto. Es decir, que el valor simbólico...
O sea, los lápices de Pérez de Galdós eran reliquias por contacto.
Exactamente. Claro. El valor simbólico, pues, para Franco la espada de San Pablo es una reliquia importante, y lo fue para gobernar España, y él la tenía en ese sentido. Y las reliquias por contacto que hemos comentado, pues posteriormente se hacían copias de madera que se tocaban con el arma original para distribuirlas como objetos, etcétera, etcétera. Pues objetos sagrados, igual que ocurre con la sábana santa.
Con la sábana santa. Bueno, que hay.
Por contacto, sí, sí. Y todo lo que esté en contacto ya es, claro, por ósmosis, ya es sagrado.
Y todas estas armas blancas, que muchas veces lo estábamos hablando, incluida la lanza de Longinos. Si uno va hoy a Viena y ve la lanza de Longinos, no tiene nada que ver con cualquier resto arqueológico que se haya encontrado de ningún pilum romano. No tiene nada que ver. Entonces,
sí, es extraño.
Claro, entonces ya pasamos del territorio de las reliquias casi al territorio de los oparts, de estos out of place artifacts, porque la espada de San Pablo igual corresponde a una espada del siglo IX casi.
Es un flachón.
Claro. Un falchón, sí, un bracamante.
La lanza de Longinos es prácticamente medieval. Claro. Ese tipo de lanza, esa forma que tendría, no se vería hasta prácticamente el siglo XII. Y que después, luego parecida a la que utilizarían... en los tercios de Flandes, las picas. Pero por eso, o sea, ya es que no podemos distinguir en estos aspectos lo que es reliquia, lo que es que podemos rastrearlo hasta el principio. Bueno, pensad que la lanza de Longino se descubre en la Primera Cruzada. Hasta entonces estaba perdida. Y lo que es opart.
Ahora hay 5 lanzas de Longinos.
5, claro.
Hay una también en Armenia, ¿no? En el monasterio de Desmiatzin. Hay otra, no sé si en Cracovia, me parece que también.
Sí.
En fin, hay varias, ¿no? Es verdad que la más conocida es la del Museo de Hofburg, ¿no? En Viena. Pero fijaros, es verdad que la espada además tiene otro doble sentido. La espada ya no es en sí una reliquia como tal. Que en fin, si decapita pues a cualquier santo, ya de por sí ya también queda impregnada, ¿no? De esa sacralidad. Es que la espada además era un símbolo de poder. Por eso se buscaban mucho las espadas.
Claro.
Por eso todo el mito de Excalibur, que ya lo comentamos aquí en el programa que hicimos
de San Galgano.
Todo el mito de la espada de San Galgano, que además es coetánea a cuando empieza a aparecer en las crónicas medievales.
Tras descubrir la intrigante historia de los pelos de Mahoma, la atención se dirige hacia otros objetos de veneración, como las muelas asnales que se conservan en diversas catedrales, revelando un fascinante mundo de reliquias.
Algunos han conservado en algunas catedrales y esas muelas asnales, porque algunas también corresponden a asnos,
pues aparecen de todo.
Alguna. Qué en la iglesia de Santa Polonia, en Roma, no sé si llegasteis a ir
sí,
allí.
Sí, sí, sí. Bueno, en primera persona del singular.
En primera persona
del
singular.
Fuiste tú solo, a ver el...
Sí, sí,
sí. Vale.
En la catedral de Croacia y en la catedral de Oporto. Y lo bueno en la catedral de Oporto, en fin, hay un relicario donde se ve una buena muela. Está también las tenazas con las que le sacaron la muela, ¿no? Creo, Marcos, claro, que tienes ahí la parte gráfica, porque también es uno de los que ha dibujado esta reliquia.
Sí, sí.
Y bueno, y termino un poco. Y entonces, en el caso de San Cristóbal, ya no solo eran los dientes, sino incluso las mandíbulas. Mandíbulas, en fin, gigantescas. Un colmillo suyo apareció en la iglesia de Coria, como no. En Coria, hombre, también se conservan varias cosas, incluso también un santo pañal, para que no te lo identifican como santo pañal. También
está en Coria. La catedral de Coria en su momento era muy importante.
Era importantísima, además.
De hecho, creo que fue la primera que se construyó en España.
Claro, y además sirve un poco para la Ruta de la Plata, con lo cual era también un camino,
es camino de
peregrinaje muy importante en dirección hasta Santiago de Compostela. Y la quijada de San Cristóbal estaba, y dicen que sigue estando en la iglesia de Astorga. Pero claro, es una quijada que es gigantesca, que no corresponde a ningún espécimen humano.
A ver, si medía 5 metros, claro, será un...
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que se sabe que por huesos de elefante, por huesos de mamut, por huesos de animales prehistóricos, por huesos de animales de dinosaurios, fueron mal identificados y se atribuyeron de una forma alegre a determinados santos, en concreto a San Cristóbal y en concreto a Santa Polonia. Y para culminar, pero como ejemplo muy llamativo, yo estuve en Sicilia hace unos años y claro, quería ver pues el santuario en Palermo de su santa local, ¿no? Que es Santa Rosalía. Y yo ya conocía un poco la historia, entonces yo pensaba que en el santuario de Monte Pellegrino, que es donde ella estuvo en la cueva, ella era una santa eremita que estuvo ahí eremita, bueno, como persona suplicante, ¿no?, de los beneficios de la divinidad, estuvo como ermitaña los últimos años, 8 años de su vida durante el siglo XIII. Ella muere en esa cueva y a partir de ahí ella es enterrada, desaparecen sus huesos y aparecen de una forma milagrosa en 1624, que es cuando Palermo, y en concreto y toda Sicilia, estaba pasando por una peste.
Veo un patrón en cosas que desaparecen y luego aparecen milagrosamente.
Y justo claro, se elimina, pues eso, una pestilencia en aquella época. Entonces, esos huesos que surgen prácticamente de la nada se exhiben pensando que son los de Santa Rosalía. El problema de todo esto es que en el año 1826 pasa por allí un reverendo protestante que además era naturalista inglés y experto en paleontología, que se llamaba William Buckland. Con su esposa estaban de viaje de novios. Entonces, cuando ve que están exhibiendo las reliquias de Santa Rosalía, que están detrás de una reja, él, como ojo visor y como especialista que era en este tipo de huesos extraños,
dice eso,
rápidamente
no
detecta que no son huesos humanos, que son los huesos de una cabra.
¿Pero cómo se van a confundir una cabra con una mujer?
Automáticamente los quitaron de la veneración, los han metido en un cofre y están actualmente en la Catedral de Palermo. Pero, ¿qué quiere decir? La fe mueve montañas. La gente sigue pensando que son los huesos de Santa Rosalía, pero siempre ha quedado esa duda, porque ya no, por supuesto, no te los muestran ni te los dejan analizar. Claro. Siempre ha quedado la duda si a lo mejor... No es el único caso, ¿eh?, porque con Santa Brígida pasa también lo mismo y es una de las copatronas de Europa. Es decir, sus huesos no corresponden con lo que dicen que realmente son. En este caso, no de un animal, sino Santa Brígida. Cuando se hizo los análisis, Santa Brígida fue una santa del siglo XIV. Bueno, pues los huesos que corresponden a Santa Brígida es de una mujer de un siglo anterior. Por lo tanto, no puede ser ella. Este tipo de incoherencias e incongruencias son más habituales de las que pensamos. De hecho, yo he visto en el monasterio de Cañas, en La Rioja, las herraduras del caballo de Santiago.
Claro que sí.
Las de verdad.
Las de verdad. Las de caballo blanco.
Ajá.
Que a lo mejor había otro caballo.
Eso es no, importante.
Y que los se mitos, distinguen, ¿eh?
Los mitos de los dragones que aparecen sobre todo en la zona de Aragón, de ahí viene el nombre, no son más que huesos de dinosaurio que se han ido encontrando y que, claro, cuando tú sacas de la tierra el hueso de un tiranosaurio
no
o de lo que sea y ves la forma que tiene, tú lo primero que piensas es dragón.
Pero claro, fíjate, la zona, inventas un monstruo. La zona de Teruel, anda, claro, que no tiene...
Claro, por eso hay el Turiasaurus y todo esto. El hallazgo de estos huesos durante la Edad Media o durante la Edad Antigua...
Crean dragones.
Claro, crean mitos. Y esos mitos permanecen en nuestro ideario colectivo hasta día de hoy.
Uh-huh. Me quedan dos paradas en este recorrido de reliquias. Una de ellas, ya que estamos de viaje precisamente, Marcos, nos lleva a Zamora, relacionada con, vamos a decir, los viajes.
Fijaos, llegados a este punto, me pasmo de la capacidad del ser humano para inventar historias y echarle cuento a la cosa. Ah, ni más ni menos. Es decir, estamos hablando del anillo, el famoso anillo de San Atilano. Y cuando lo estuve ilustrando y dibujando su famoso relicario y penetrando en sus secretos, se me ocurrió dramatizar, que no es dramático, sino que es una comedia. Se me ocurrió dramatizar esa historia y la he titulado La épica del anillo y el barbo milagroso. Y estamos hablando de San Atilano, obispo de Zamora, entre el 901 y el 917, años de la dominación musulmana, como ya sabéis. ¿Qué tienen en común un obispo, un barbo y un anillo? Pues que juntos protagonizan una historia de las más peculiares de Zamora. San Atilano, guerrero de nacimiento y santo por vocación, decidió cambiar la espada por la mitra gracias a su amigo San Froilán. Porque sí, hasta los santos tienen colegas. Durante su episcopado, Zamora lo pasó un pelín regulín regulán. Pestes, sequías, visitas no muy amistosas de los musulmanes. Así que Atilano dijo, me voy a Jerusalén a pedir ayuda divina, como quien va a Talavera de la Reina o a Trijueque. Es decir, me voy a Jerusalén. Atilano pensó que su viaje debía ser y que tenía que ser de incógnito. Y entonces pensó, antes de mi partida, tiro mi anillo obispal al río Duero. Eso pensó. Si vuelvo, Dios me lo devolverá. Eso pensó él. Uh-huh. No os quiero hacer el spoiler.
¿Fue o no?
Años después, vale, vuelve con una pinta de mendigo total. En un albergue le sirven un barbo para cenar. Y tachán, dentro del pez estaba su anillo.
Anda ya.
Ni anzuelo, ni pesca milagrosa.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.